Buenas amigos todos, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé la vida eterna, esta palabra que vamos viendo a través de los hechos de los apóstoles y que nos va dando el impulso apostólico de San Pablo con sus lecciones a veces de palabra, pero sobre todo con los hechos, porque aquí se va viendo cómo San Pablo va pues realizando aquella predicción del Señor cuando se convirtió, de que tendría que padecer mucho. Y así, en medio de sus predicaciones, pues vienen las dificultades, vienen los contratiempos, hasta este motín en Éfeso que vimos últimamente, pero siempre tenemos que ver que ahora San Pablo ya no se va a quedar mucho tiempo en un lugar, sino que está en continua peregrinación, porque antes de pasar al capítulo 20, al cual ya llegamos al empezar el capítulo 20, en el 19, allá por el versículo 21, decía el plan de San Pablo, y el plan decía que iba hacia Jerusalén. Dice en el versículo 29 que Pablo se propuso dirigirse a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, pues decía que después de estar allí tenía que visitar Roma. Así que ya San Pablo tiene su plan, y su plan es que quiere ir a Jerusalén, la última vez que va a ir a Jerusalén, para luego viajar a Roma. Este es el plan, porque podemos decir aquello de cómo comenzaba el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando Jesús a los apóstoles antes de subir al cielo, que tenían que predicar primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Asia Menor, es decir, iba ampliando hasta el final del mundo, es decir, hasta ir por todo el mundo. Y claro, para ir por todo el mundo, pues San Pablo, que tenía ese interés, tenía que ir a la capital del mundo, que entonces era Roma, pero primero quería ir a Jerusalén. Así pues, estamos comenzando el capítulo 20, en que ha sucedido todo aquello de Éfeso, ha estado allá mucho tiempo, y ha habido aquel tumulto, y dice que cuando se calmó el tumulto, por causa de uno de los de la ciudad, uno de los importantes, les dijo que tuvieran cuidado, que mejor es estar en paz. Bueno, pues Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió y emprendió el viaje hacia Macedonia. Es un viaje hacia Jerusalén, pero claro, dando un rodeo, porque quiere hacer dos cosas San Pablo en Macedonia, en las ciudades, los lugares donde ya había fundado comunidades cristianas. Una de ellas es, pues, animarles nuevamente, es estar con ellos, consolidar esas comunidades fundadas anteriormente, y luego también la recaudación de la colecta que iba haciendo en favor de Jerusalén. Y por eso luego, pues, hablará de aquellas personas que le acompañan. Parece ser que en ese tiempo, por lo que él cuenta en otros lugares, por ejemplo en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, pues en ese momento envía a Tito, a su discípulo Tito, como portador de la llamada carta escrita con lágrimas, que habla en la segunda carta a los Corintios, y él va siguiendo por tierra, pues por la costa de Asia Menor, pasando por Esmirna y Pérgamo hasta llegar a Troade, y allí pues esperaba encontrarse con Tito, parece ser, pero que no, que había salido ya de Corinto, pero no le encuentra. Entonces va siguiendo más, y después más adelante, sobre todo en Éfeso, quizá de vuelta de nuevo se encuentra. El hecho es que dice que iba atravesando aquella región animando a los cristianos, a los hermanos, y allí, en Grecia, se detuvo 3 meses cuando se disponía a navegar hacia Siria, porque quería, para, claro, ir hacia Jerusalén, tenía que ir o navegando o por tierra. Pero dice que vio que había judíos que estaban contra de él y pensó mejor ir por tierra. Y dice en el versículo 4 aquí una cantidad de nombres que le acompañaban: Sópatro, Pirro de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Algunos son conocidos y otros no. Y dice que si le adelantaron algunos para esperarle allá en Troade, pues para ver qué es lo que hacían, y también es posible que para ya reunir la colecta, porque casi seguro, dicen los entendidos, que esta lista de nombres pues eran los que iban encargados con cartas especiales de Pablo, de San Pablo, y bueno, de otros. Aquí están pues personas que San Pablo les nombra en alguna de sus cartas para luego poder llevar la colecta a Jerusalén. Aquí aparecen como dos grupos de evangelizadores, unos que tienen más como la preocupación quizá material y se adelantan, y luego otros que son como más predicadores con Pablo. Y aquí habla en persona plural también. Dice que pasada la semana de los ácimos, zarpamos nosotros de Filipos y a los 5 días los alcanzamos en Troade, donde nos quedamos 7 días. Parece ser como que fuese el mismo San Lucas, que es el escritor de esto, el que habla en primera persona. Zarpamos, es decir, marchamos. Es posible también que recogiera San Lucas el escrito o el manuscrito de algún compañero de San Pablo que iba poniendo algunas notas sobre el viaje que iba haciendo, o más bien de alguno, dicen, que de la colecta era como una relación para decir en dónde estuvimos, cuánto recogimos en un sitio, en otro, y se iba poniendo así los datos del viaje. El hecho es que se van reuniendo y les cuesta un poco más, hasta tienen que ir venciendo a la naturaleza, porque fíjese, a la ida se necesitaron solo 2 días para la ida, y el viaje de vuelta tardan 5 días en el mar, porque como el barco va con el viento resulta que era contrario, y por lo tanto no pueden caminar tanto. Así pues, esto es lo que nos va enseñando San Pablo, cómo él sigue predicando y caminando a pesar de las dificultades, y siempre procurando hacer el bien, y siempre pensando en los otros, pensando también en los pobres de Jerusalén. Y esto porque los que creemos en Cristo, seamos de una raza o seamos de otra, tenemos un solo corazón. Los que creemos en Cristo, tenemos un solo corazón. Ser hermanos es compartir la alegría y el dolor, caminar cogidos de la mano, siguiendo los pasos del Señor. Y como mejor compartimos la hermandad, es en la Eucaristía, y en la Eucaristía el domingo. Ahora veremos. Pues sí, continúa el pasaje, un pasaje muy curioso, en el versículo 7 del capítulo 20. Dice que un domingo que nos reunimos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, se puso a hablar y prolongó el discurso hasta medianoche. Había bastantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el alféizar de la ventana. Mientras Pablo hablaba y hablaba, le fue venciendo el sueño hasta que, vencido por completo, se cayó del tercer piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él, lo abrazó y dijo: «No se asusten, que aún está vivo». Después subió, partió el pan y comió, prolongó la conversación hasta la aurora y entonces se marchó. Llevaron al chico vivo y se consolaron sobremanera. Pues bien, amigos, aquí tenemos cómo San Pablo se reúne un domingo. Hay versiones, hay unos que traducen una Biblia. Yo aquí, en la Biblia que tenía aquí, la primera pone un domingo, pero hay otras Biblias que dicen el primer día de la semana. El primer día de la semana nos reunimos, en el original, creo que será quizá el primer día de la semana, pero que es lo mismo que el domingo, que era cuando se reunían. Y es quizá la primera vez en la Biblia que aparece bien lo del domingo, el primer día de la semana, el día de la reunión, precisamente para la fracción del pan. Luego en el Apocalipsis se nos dirá muy claramente que estaban reunidos el día del domingo para la oración principal, que sobre todo era la fracción del pan. Y aquí entonces se nos dice que, bueno, se habían reunido porque Pablo, además, de una manera especial, se iba a retirar al día siguiente. Y como se iba a retirar al día siguiente y le gustaba mucho hablar, aquí se puso a hablar y prolongó el discurso hasta medianoche. Así que hablaba mucho, pero estaban reunidos precisamente para la Eucaristía, que así se llamaba la fracción del pan, lo que nosotros decimos la misa, porque era el gesto más importante que hacía el presidente del que presidía la Eucaristía, el partir el pan. Bueno, pues, y que era como un símbolo de lo que era el presidente, el que presidía una comida normal, el partir el pan, pero así también en la Eucaristía. El hecho es que se prolongó mucho, y a pesar de que había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos, aquí lo cuenta en primera persona de plural, sería San Lucas o sería alguno que lo escribió y se lo dio así escrito a San Lucas. El hecho es que había un muchacho llamado Eutico y que estaba sentado, como no se cabía, había mucha gente, pues él se puso en la ventana, en la parte pues de la ventana, claro, mirando para adentro, pero sin darse cuenta le fue venciendo el sueño y se cayó para atrás. Y le recogieron muerto porque era el tercer piso, claro, contando la planta baja. El hecho es que cuando le recogieron estaba muerto, y San Pablo hizo aquello, los mismos gestos que hizo el profeta Elías y el profeta Eliseo, y con toda serenidad, pues les dice que no se asusten, que aún está vivo. Y luego continúa la Eucaristía, porque dice que después que subió, partió el pan y comió. Esto es, diríamos, los gestos de la Eucaristía. Podríamos decir que la celebración de la vida del resucitado no podía terminar con la muerte de uno de los participantes, y por eso en ese incidente se muestra como la fuerza de la resurrección. Y así sigue ese rito que se realiza, porque ahí simplemente con ese acto que dice partió el pan, pero luego, como San Pablo tenía muchas ganas de hablar y la gente pues tenía muchas ganas de escucharle, pues dice que la conversación siguió hasta la aurora. Así que aquella noche ya no se durmió y entonces se marchó. Sin embargo, aquel muchacho, como estaba ya vivo, dice que toda la gente pues se consoló y se alegraron mucho. Después pues continúa el viaje, continúa la indicación de puertos donde fueron llegando. Pues nos dirigimos por barco para porque eran como las islas, las islas hasta llegar a Asia Menor. Y así pues dice que fueron llegando a Mitilene, y de allí zarparon a Quíos, etcétera. Va diciendo diferentes lugares, pero sí es interesante que, claro, de todas las maneras iba a pasar relativamente cerca de Éfeso, la ciudad donde había estado tanto tiempo y que él tenía tanto cariño. Luego escribiría la carta a los efesios, y llega a Mileto, y que donde va a hacer escala, luego se va a ver. Pero dice que no quiere, que está relativamente a unos 50 o 60 kilómetros de Éfeso, que eso pues en un día, un poco más, pues se podía llegar, pero dice que no quiere ir a Éfeso porque si no perdería mucho tiempo en Asia, pues tiene prisa para llegar a Jerusalén, dice, en el tiempo de Pentecostés. Y esto pues nos va dando una explicación de lo que va a ser verdaderamente ya importante la visita a Jerusalén para luego salir hacia Roma. Y solamente que, claro, tiene tanto interés en ver a los ancianos de Éfeso. Los ancianos se llamaba pues los presbíteros, los encargados, que desde Mileto, dice el versículo 17, envió un recado convocando a los ancianos de la comunidad. Entonces, él les va a hablar a los ancianos, no quiere ir allí porque sabe que tiene que detenerse con unas personas, con otras, que tiene que ver todos los problemas de Éfeso, y luego, si no hay revoluciones, como había con los judíos, y todo eso, ese motín y otras cosas que había en Éfeso, prefiere que los ancianos vayan donde está él, para así poderse despedir, y va a dirigirles un discurso muy interesante, que está aquí en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Ir a Éfeso quizá también sería un poquito como buscar alguna gloria. Ahora él solamente busca confirmar en la fe y recordar con lo que él diría en una ocasión: hasta el presente pasamos hambre, hemos sido como condenados a muerte los que nos llamamos apóstoles, pero seguimos adelante con la fe en Jesús.
Hasta el presente pasamos hambre, pasamos sed y desnudez. Hasta el presente pasamos hambre, pasamos sed y desnudez.
San Pablo no estaba precisamente condenado a muerte, pero sin embargo se va a despedir de una manera definitiva de aquella su comunidad querida de Éfeso, a la que ha dedicado años de su actividad. Por eso este discurso es como un testamento. Y así podíamos decir que es como un género literario, que como en el Génesis ya aparece un testamento de Jacob, de Josué, luego de Samuel, de David, de Tobías. Hay personajes en la Sagrada Escritura como que se van despidiendo con un discurso, y en cierto sentido tiene este aspecto, este discurso de San Pablo, de una despedida a aquellos encargados principales de la iglesia de Éfeso que han venido allí a despedirse y que les va a decir que ya nunca más van a volverse a ver. Es interesante e importante este discurso. Vamos a leerlo seguido y luego hacemos alguna reflexión. Decía así San Pablo: ustedes saben que desde el primer día que pisé Asia he pasado todo el tiempo con ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en todas las pruebas que me han procurado las intrigas de los judíos. No he omitido nada útil para predicarles e instruirles en público y en sus casas. A judíos y griegos les he inculcado el arrepentimiento frente a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan cadenas y persecuciones, pero no aprecio en nada la vida con tal de completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Pues bien, sé que no volverán ustedes a verme, cuyo territorio he atravesado proclamando el reino. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la muerte de ninguno, pues no me he abstenido de anunciar el designio completo de Dios. Cuida de ustedes y de todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó como a pastores de la Iglesia de Dios que adquirió pagando con su sangre. Sé que después de mi partida se meterán entre ustedes lobos rapaces que no respetarán el rebaño. Incluso de entre ustedes saldrán algunos que dirán cosas descaminadas para arrastrar a los discípulos. Por tanto, vigilen y recuerden que durante 3 años no he cesado de amonestarles con lágrimas ni de día ni de noche. Ahora les encomiendo al Señor y al mensaje de su gracia, que tiene poder para construirles y otorgar la herencia a todos los consagrados. No he codiciado la plata, ni el oro, ni los vestidos de nadie. Ustedes saben que con mis manos he proveído a las necesidades mías y de mis compañeros. Les he enseñado siempre que trabajando así hay que acoger a los débiles, recordando el dicho del Señor Jesús: más vale dar que recibir. Dicho esto, se hincó de rodillas con todos y oró. Sucedió un sollozo general, echándose al cuello de Pablo lo abrazaban, pesaroso sobre todo por lo que había dicho, que no volverían a verle. Después lo acompañaron hasta el barco. San Pablo en este discurso les va diciendo a aquellos, los ancianos de Éfeso, que él desde que llegó al Asia, él ha estado sirviendo al Señor, él ha querido servir al Señor. Este es un discurso en que habla de él, sobre todo. He dicho que era una especie de testamento, y les va diciendo que había estado mucho tiempo sirviendo al Señor con ellos, en humildad, con lágrimas. Luego les dirá que tuvo 3 años, porque estuvo unos meses, luego estuvo 2 años y pico, y entre todo, pues por lo menos 3 años. Y dice que él ha estado, aun a pesar de las dificultades, porque en realidad ya vimos que tuvo muchas dificultades en Éfeso, y una de ellas pues fue las intrigas de los judíos. Entre estas intrigas había, dicen algunos, que había algunas doctrinas, como que decían algunos que Pablo había enseñado doctrinas falsas, doctrinas que no eran propias del cristianismo. Entonces les va hablando que él ha hablado, sobre todo instruido en público, y hablando del arrepentimiento ante Dios, y hablando de ese Señor Jesús, que al fin y al cabo es el centro de nuestra religión. Pero también con aquellos amigos, él piensa en el futuro, y él va hacia Jerusalén, y piensa que va a tener muchas dificultades, va a tener muchos contratiempos. Y aquí habla de en cada ciudad, que le va a haber cadenas, persecuciones, pero él sigue confiando en el Señor, él se entrega plenamente al Señor, y dice que no aprecia la vida, sino lo que quiere es anunciar precisamente la buena noticia de la gracia de Dios. Y aquí les da una noticia pues muy triste para aquellas personas, aquellos discípulos que tanto le quieren, que es que dice que está persuadido de que ya no le volverán a ver, porque claro, los planes de San Pablo es ir a Jerusalén para poder ir de Jerusalén a Roma, y claro, con lo que costaban los viajes entonces, me refiero en cuestión de tiempo, de trabajo, ir a Roma para predicar el Evangelio, volver otra vez a Éfeso, eso ya iba a ser muy difícil. Y quizá pues tenía la predicción como tal, por todo lo que le ha pasado en estos sitios, pues ¿qué le va a pasar en Roma? Y lo que le pasaría, claro, sería la muerte, dar la vida por Jesús. Y como ya no va a volver o no piensa volver a Éfeso, pues les encomienda a aquel rebaño, es decir, según los ejemplos que siempre se pone en la Sagrada Escritura muchas veces sobre el pastoreo, el verdadero pastor es Jesucristo, pero aquellos ancianos que en la palabra, en el concepto bíblico, podían llamarse episcopos o supervisores, aquí está hablando la palabra pastores, pues que cuiden verdaderamente a aquel rebaño puesto por Jesucristo, porque va a haber lobos rapaces que no van a respetar el rebaño, y hasta de algunos de los mismos cristianos se van a levantar en contra de ellos. Así que ellos vigilen sobre ese rebaño que él ha estado ya, diríamos, atendiendo durante casi 3 años con muchas lágrimas día y noche, y por eso se lo encomiendan a ellos mismos, para que trabajen verdaderamente por ese reino de Dios, por la instalación de esa gracia que Jesús quiere darles. ¿Y cómo tienen que actuar? Bueno, él por lo menos les pone su propio ejemplo. En otros lugares, en alguna carta dirá, pues me sigan a mí como yo sigo a Cristo, me imiten a mí como yo soy imitador de Jesús. Y así pues les dice que él ha trabajado y no ha codiciado plata y oro, como muchos, sobre todo los que no eran cristianos, todos aquellos magos y predicadores de dioses falsos, lo único que querían era el dinero. Él dice que hasta ha trabajado con sus propias manos para proveer de sus necesidades, y no solo las suyas, sino hasta de sus compañeros, porque él en su trabajo de hacer las lonas, pues todo esto de las pieles, todo eso, pues él era bastante entendido, por lo tanto pues trabajaba para que así, como terminaba, que es más vale dar que recibir. Así terminó, pero lo bonito es, lo importante es como todos aquellos le abrazaban, lloraban y luego le acompañaron hasta el barco, y sobre todo estaban muy pesarosos porque habían dicho que no volverían a verlo. Qué hermoso cuando un pastor, alguien que ha trabajado, tiene por lo menos esta correspondencia del amor, porque lo que se busca sobre todo no es correspondencia de oro y plata, sino si uno da amor, que reciba amor. Y cuando eso es lo principal, entonces sí que podemos decir que más vale dar que recibir. Porque San Pablo, despidiéndose, pues ¿qué iba, cómo iba a resumir su doctrina? Pues como resumió la doctrina el mismo Jesús, que se amen los unos a los otros.
A esto se reduce mi doctrina, este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Yo te pido por ellos, no pido por el mundo. Yo les di tu doctrina y el mundo les odió. Guárdalos en tu nombre, que todos sean uno, para que se.
Este es el testimonio, el testamento de Pablo. Como fue el testamento de Jesús, como debe ser el testamento de todo cristiano, amarse los unos a los otros.
Este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé,
que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé.
El próximo día seguiremos en el capítulo 21. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
No son ellos del mundo, igual que yo lo soy. Santos cual su verdad, hoy hazlos en tu nombre. Como tú me enviaste, los envío así yo. A esto se reduce mi doctrina. Este es todo el resumen de mi ley. Que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Que os améis.